La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico hoy. 17 de noviembre es un momento propicio para hacer un llamado a la solidaridad en toda su extensión a la sociedad civil activa del país. Y pedirle especialmente a los líderes de este país que no se valgan de este tipo de situaciones para violentar el erario. Hay que apropiarse, hay que sentir el dolor de una población que viene siendo azotada por fenómenos naturales. Compórtense como se debe, a la altura con el erario, porque con eso se atienden vidas que han sido azotadas por los fenómenos naturales. Y ojalá con sus acciones le permitan al Estado ser alternativa efectiva y oportuna para atender con oportunidad las consecuencias coyunturales del azote que la naturaleza tiene en algunas poblaciones del país, como San Andrés, como Providencia, como Santa Catalina, como Cabeiba, como Cartagena, Barranquilla, el Chocó, en fin, muchas poblaciones que están sufriendo desde luego el azote de esta fuerza natural. Hoy estaremos desarrollando varias notas editoriales sobre temas tan centrales como la modificación de los pronósticos de crecimiento económico y déficit fiscal para 2020 y 2021 por parte del Ministerio de Hacienda, la reforma tributaria estructural y las exenciones tributarias y el comportamiento del dólar a la baja a noviembre 17 de 2020 y para el año 2021. De la misma manera estaremos hablando de la deuda de las entidades territoriales y de la migración y emigración venezolana en nuestra sección Economía de la Vida Diaria. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan las estudiantes de jurisprudencia María Paula Bermúdez y Alejandra Romero y el abogado David Enrique Amorocho Daza. María Paula, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora en Impacto Económico. De nuevo con ustedes, nos alegra mucho poder estar acá. Y bueno, con una noticia pues triste, hoy estamos, como usted lo mencionaba, doctor, con la situación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que realmente también hacen notar la situación que ellos tenían, la situación económica, de infraestructura, doctor, y que no estaba preparado para ningún desastre natural. Pero bueno, eso también evidencia muchas fallas de nuestro gobierno y del abandono que tienen esos sectores. Recuerden ustedes que se conectan a esta hora en Impacto Económico en Vivo colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en Vivo. También recuerden que se pueden conectar con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
Muchas gracias, María Paula. Cabe agregar también que hoy nos debía estar acompañando como invitado experto el señor rector, pero ha tenido una reunión de última hora sobre la acreditación en la universidad y por ese motivo no nos acompañará hoy. Y hacemos el anuncio que en las próximas sesiones nos estarán acompañando el presidente de la SAT, de la Sociedad Colombiana de Agricultores, el día 24 y el 1 de diciembre estará con nosotros el director del DANE para darnos las cifras de crecimiento económico que salen en el día de hoy. Y hoy mismo se las estaremos brindando porque ocurre que en espacios paralelos el doctor Juan Daniel también, cuando no venía el rector, iba a ser quien lo iba a reemplazar, pero programaron la rueda de prensa para la misma hora. Entonces, en el paralelo, nuestro equipo, Alejandra, estará pendiente de los datos y nos lo estará comunicando, y aquí en vivo, en calientico, le estaremos dando el dato de crecimiento económico a septiembre y le estaremos dando las perspectivas de lo que va a ser el crecimiento también para final de año y también del comportamiento del dólar para el año 2021. No se pierdan ningún momento de este programa, por favor, porque hoy está, pero con la primicia al día y más adelantado. Siempre el líder cumple con el 100% y la milla más. Trataremos hoy de darles la milla más en impacto económico. Estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean contar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master y en la Dirección General Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página como www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, como siempre, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico, la actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio, todo en Economía Global a su alcance. We got it together, didn't we?
Tan importante este, la primera, y hoy Impacto Económico nos dará la primicia también del crecimiento económico para septiembre. El director del DANE lo estará diciendo y nosotros aquí replicando, él en su rueda de prensa y nosotros aquí interpretándolo. Pero hoy vamos a comenzar con una noticia editorial muy importante. Resulta, mis apreciados ciberoyentes, que en la semana anterior, sí, hubo un remesón fuerte en la parte económica, con un llamado de atención muy sutil pero profundo de 3 calificadoras de riesgos. Todas ellas importantes: Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Y estas 3 calificadoras le reconfirmaron la calificación triple B negativo a Colombia. Pero le dijeron: el año entrante, la solución al endeudamiento que tengan que hacer para enfrentar la crisis del virus, la atiende con reforma tributaria estructural. Inmediatamente después de ese anuncio de tres calificadoras, que nada más y nada menos son las que dan el visto bueno para decir que seguimos siendo buenos o malos pagadores en el escenario internacional, ¿sí?, le genera a Colombia la primera reacción, y es la OCDE, con quien estamos vinculados, que entre otras cosas tiene como frente fundamental el que las administraciones de los distintos estados que están vinculados a ella demuestren y fundamenten que siguen principios de buen gobierno, ¿sí? Le dice a Colombia: evaluemos la regla fiscal. Porque es que tres calificadores que le estén dando la misma razón, en el momento yo tenía muchísimo rato que no veía eso en la historia financiera de los países. Es decir, no nos están viendo con buenos ojos en el escenario internacional. Inmediatamente, desde luego, con ese llamado que hemos hecho con gran respeto y altura académica y profesional por nuestras autoridades, sí, en este programa, hemos dicho: las cifras que el gobierno está presentando no son las apropiadas en el marco fiscal de mediano plazo ni en el presupuesto general de la nación. Son cifras que vienen clasificando más bien con una nota que llamaba el finado Guillermo Perry contabilidad creativa, y que dejan al presupuesto general de la nación de 2021 en una desfinanciación, pese a que lo encuentren equilibrado, es decir, maquilladamente creativo en su contabilidad, pero desequilibrado en la realidad. Ese asunto, además de impacto económico y algunos otros analistas serios que hay, ¿sí?, fue interpretado por las calificadoras de riesgo, luego por la OCDE, e inmediatamente eso sucede, se reúne al día siguiente. Todo esto que les estoy diciendo es en cuestión de 2 días, para que ustedes vean. Este programa, desde su primer programa, que fue el 21 de enero de este año, habló de contabilidad creativa. Y desde luego, ante el remesón de las tres calificadoras de riesgo, se llamó al Comité Consultivo de la Regla Fiscal, que de esto es lo que les voy a hablar ahora, y se reunió ese Comité Consultivo de la Regla Fiscal el 12 de noviembre para hacer, óigase bien, el seguimiento normativo a las finanzas públicas del país. María Paula, usted tiene una pregunta, con el mayor gusto la atiendo para, desde luego, contestarla a usted y a todos nuestros ciberoyentes.
Sí, doctor. Para una mejor comprensión de nuestros ciberoyentes y de sus estudiantes, que también son una gran parte de los ciberoyentes, ¿usted les podría recordar, por favor, qué es la regla fiscal?
Gracias, María Paula. Esa es una pregunta muy orientadora. Sí, la regla fiscal está dentro de nuestro ordenamiento legal en Colombia y corresponde a la ley 1473 de 2011. El objeto principal de esta ley es hacer un seguimiento normativo al serio financiamiento de los gastos en el corto, mediano y largo plazo. y se cotejan finalmente los ingresos y los gastos y su financiación. Pero lo que finalmente pesa y que las calificadoras están pendientes de ellos es que los recursos que reciba el gobierno y que se comprometa a pagar, los pueda pagar y tenga con qué pagarlos. Es decir, la regla fiscal le hace un seguimiento a los ingresos para poder financiar los gastos, pero dentro de esos gastos, especialmente el del servicio de la deuda, que es sobre el cual las calificadoras están pendientes, para que los bancos, que son las que la sostienen como entidad multilateral, los bancos internacionales y la banca multilateral, desde luego estén tranquilos de que van a recibir los dineros de los gobiernos, en este caso del gobierno colombiano. Y a ese referente es el que estamos haciéndonos ahorita aquí referencia, para decirles que se reunió la semana anterior. Y desde luego, para complementar lo que le estaba diciendo a María Paula, esta ley tiene absoluta convergencia con los artículos 334, 346 y 339 de la Constitución Política de Colombia, ¿sí?, que hablan sobre el presupuesto público y la planeación, ¿sí?, de los ingresos y los gastos y de las rentas y las apropiaciones, y también de los artículos 20 y 21 del decreto 111 del 96, que siempre lo que van a buscar estos dos artículos sobre todo, y finalmente el 21, el de la sostenibilidad fiscal, es que la economía tenga un sostén en equilibrio en el corto, mediano y largo plazo, y para ello que se dé siempre una prédica muy especial, María Paula y ciberoyentes, y es que el gasto público nunca sea superior al ingreso. Entonces, esa era la reunión que se hizo, y en esa reunión el comité consultivo le recomendó al señor ministro de Hacienda que por favor corrigiera sus cálculos del marco fiscal de mediano plazo, que no estaban siendo consistentes con la realidad. E inmediatamente el día viernes 13, reunidos ellos el 12, el día viernes 13, el señor ministro de Hacienda hace rueda de prensa y cambia los datos que desde luego ya los habíamos dicho en este programa y ya los habíamos comentado en este programa con el profesor Juan Camilo Restrepo Salazar, ¿sí? Y que desde luego en un editorial también lo habíamos tratado. Entonces, digamos que al menos esto es buena noticia, porque es que no es convergente que nosotros seamos un país que está vinculado como un país que estila el buen gobierno y en sus actuaciones no lo está mostrando. Entonces, uno tiene que ser íntegro lo que es. Uno tiene que predicar lo que hace, ¿sí? Y hacer lo que predica, ¿sí? Entonces, esto sirvió, María Paula y ciberoyentes, ¿sí?, para que se hicieran algunas correcciones dentro de las cifras, ¿sí?, y para que con base en todo lo anterior y en algunas consideraciones de las calificadoras de riesgo y de la OCDE, ¿sí?, se llegara a este consenso de cifras, ¿sí? El déficit fiscal que había pasado el ministro de Hacienda del 8.2%, que eso es una barbaridad. 8.2%, estamos hablando de que es aproximadamente 85 billones de pesos. Eso es muchísimo dinero de déficit, ¿sí? Y dice, todavía no es suficiente. El verdadero déficit es del 8.9% del Producto Interno Bruto. Y así lo corrigió ya el señor ministro, ¿sí? Y el señor ministro insistía que para el año siguiente el déficit fiscal iba a ser del 5.1% del Producto Interno Bruto y ahora lo presenta el 7.6% del Producto Interno Bruto. Es decir, a él le estaba dando un déficit fiscal mucho más bajo porque tenía un crecimiento más alto, todas las cifras las tenía infladas, discúlpenme, ¿sí? Y desde luego eso no estaba dando la realidad, y lo que está dando la realidad, señores, es que el déficit fiscal de Colombia supera los 90 billones de pesos. Supera los 90 billones de pesos. Así las cosas, mis apreciados estudiantes, si el señor ministro corrige esto, sí, y a su vez corrige otra cifra que le hemos venido diciendo también en el programa, sí. En el programa hemos venido diciendo, incluso se publicó un artículo que del cual yo soy autor, que era mucho más fácil que el aviador que iba a visitar a Adaluz, ¿sí?, en un disco famoso de Escalona, llegara a esa casa en el aire, que el crecimiento colombiano fuera del tal rebote del 6.6% del que estaba hablando el ministro. Y ahora el ministro, ahora sí, al menos, trae una cifra un poco más real, pero todavía un poco subida. Porque si lo baja más, ahí tiene un déficit incubado grandísimo. Entonces, la verdad es que él habla ahora ya no de... yo le decía, por nada del mundo se da ese crecimiento del 6.6%, y el ministro lo dejó en el 5%. Quiero decirles, y quiero sustentarme, y me reitero en ese cálculo, porque estoy reiterado en él desde el mes de septiembre, ¿sí?, que el crecimiento colombiano va a estar a 31 de diciembre comportándose, se estará comportando el año siguiente con un rebote, en el año 2021 va a estar comportándose con un rebote entre el 4 y el 4.5%, y ahí nos quedamos. Pero es muy bueno que el ministro ya haya bajado al 5%, porque 6.6% no lo va a lograr, ¿sí? Igualmente, el ministro de Hacienda revisó sus cifras y modificó este año su crecimiento. Él decía que el crecimiento de este año iba a ser menos 5.5%, y lo acaba de modificar en que va a quedar en menos 6.8%. Nuestro programa Impacto Económico siempre dijo que íbamos a estar entre un menos 6.5 y un menos 7%. Es decir, en este punto, rectificada ya su cifra, el ministro de Hacienda ahora sí coincide con una cifra con la que nosotros hemos venido hablando, que es una cifra que se comporta con la realidad del país y que definitivamente lleva un parámetro claro sobre el cual hacer gerencia de lo público y hacer gerencia de la administración del Estado. Igualmente, el Comité de Regla Fiscal, miren esto que les voy a decir, el Comité de Regla Fiscal recomendó implementar un conjunto coherente de reformas estructurales. Alejandra Romero, que está con nosotros aquí, tiene una pregunta. Por favor, Alejandra, formúrele para contestarla para usted y los ciberoyentes.
Claro que sí, doctor. Doctor, la pregunta es, ¿no había presentado los cálculos que registra el ministro hace más de un mes?
Nosotros lo habíamos reiterado en el programa, sí, y nos volvemos a reiterar ahorita, sí. El crecimiento económico, él dijo que lo iba a lograr a un menos 5.5%, y que confiaba en eso, sobre todo lo dijeron, sí, más o menos hace un mes y pico, Alejandra, tiene usted toda la razón. Cuando tenían el optimismo completo porque le mostraban a Colombia la inauguración del túnel de la línea, sí, que incluso me acuerdo yo que en esa fecha la cinta no le cortaba y estaban entregando solamente un tramo de ese túnel, sí, y todavía estaba pendiente que se diera la otra entrega, sí. A propósito, y eso desde luego, me imagino que con ese fragor y ese calor de la alegría que da la inauguración de un túnel que estábamos esperando todos, se comenzaron a decir este tipo de noticias, y usted tiene toda la razón, Alejandra, y lo que después se enteró el país fue que el director del Invías, y lo acaba de decir ahorita, dice que hay 4 contratos en ejecución para la culminación de la doble calzada entre Calarcá y Cajamarca, que tiene un avance ahorita del 78% y que esperan tenerlo a abril del año entrante, y que están trabajando, mire Alejandra y ciberoyentes, en la entrega de 20 túneles, imagínense, 20 túneles, 22 viaductos y 13 kilómetros de vía a cielo abierto. Todo esto para abril del próximo año. Entonces, cuando esta noticia se da hoy, Alejandra, que ya son las realidades, y siempre lo hemos sostenido, Alejandra, y creo que a eso se debe tu pregunta, es que hemos dicho, Colombia crece a esta tasa, pero si el Estado actúa. Si el Estado actúa, no actúa, no. Entonces, yo me acuerdo que yo me atreví a decir que posiblemente sí construyeran, entre otras cosas, este túnel de la línea completo a diciembre. Lo que uno nunca se esperaba era que solamente inauguraran un pedazo quedando pendiente tanta obra. Les estoy leyendo cuánto queda pendiente, óigase bien, lo repito, 20 túneles, 22 viaductos y 13 kilómetros de vía. Eso lo pueden entregar solamente hasta abril del año entrante. Entonces, como la inversión no se ha hecho efectiva, Alejandra, y ya teniendo, creo que este resultado, y pues ahora la situación que se presenta con la fuerza con que nos está atacando a la naturaleza el país, entonces, desde luego, el señor ministro echa un reversazo, yo lo llamo un cangrejazo en sus cifras, porque los cangrejos caminan de para atrás. Entonces, esas cifras las echa para atrás porque su acción tampoco ha estado compensada. El Estado no se ha portado a la altura que requiere una economía en recuperación. Entonces le ha dejado todo al sector privado básicamente, y él, teniendo los recursos, teniendo las posibilidades, no está ejecutando con la velocidad que se requiere. El director del Invías dice que se está trabajando hasta 24 horas al día. Eso está muy bien. Lo importante aquí es que las cifras se vean, y uno le pide, sí, y le ruega a Dios que ojalá ejecuten rápido para que se mejore el país, y en realidad estas cifras no tengan que sufrir el cangrejazo del ministro, sino que vayan hacia adelante y en saltos de liebre, ojalá, Alejandra. De esa manera le contesto a usted y a los ciberoyentes la pregunta. Sí, entonces, finalmente, y para terminar pues ya este editorial y darle paso a Economía de la Vida, una recuperación sostenible de la actividad económica, del empleo formal y la consolidación fiscal. Y eso dice exactamente la OCDE, óigase bien, la OCDE, las calificadoras de riesgo, y lo hemos venido nosotros diciendo acá, una reforma tributaria estructural, pero no sobre la mera tarifa, sobre la miope tarifa, sino sobre una mirada verdaderamente estructural sobre la base gravable de la cual ya estaremos hablando. Entonces, Nelson, te dejo la palabra un rato para seguir con Economía de la Vida Diaria y luego seguimos con Hablando con el Experto, que en esta ocasión lo voy a hacer yo.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. Llega el momento de conocer lo que afecta a su bolsillo: ahorro, inversiones, vivienda, pensiones y mucho más. Esto es Economía para la Vida Diaria.
Llegué aquí a Colombia en agosto, el 10 de agosto del año 2018.
Bueno, obviamente yo salgo de mi país como salieron muchos. Allá el tema está muy difícil, con la luz, con la gasolina, con los precios, en fin, muchas cosas.
En Bogotá trabajé construcción, trabajé con una compañía de metalmecánica. Ya lo último, trabajaba con una inmobiliaria.
Vivía con mi esposa y bueno, mientras en la cuarentena, pues en la casa. Y antes de eso yo trabajaba en construcción.
La travesía de este regreso no ha sido nada fácil.
Duré 9 días de Bogotá a Bucaramanga y de Bucaramanga a Cúcuta duré 3 días caminando.
Y me vine porque nos estaban sacando del arriendo y muchos problemas con el arriendo.
Pues ahorita mi regreso es solamente es para estar en nacimiento de mi hijo.
Bueno, el motivo de mi regreso a Venezuela es por las circunstancias de esta pandemia, en cuarentena, y de verdad uno necesita pagar arriendo, pagar comida y se ve muy imposible.
Y doy gracias a Colombia por haberme abierto las puertas y darme un año de trabajo y de permanecer aquí sin problemas.
Oyentes, hoy les traemos un tema muy importante para todos que ha formado parte de nuestra vida diaria hace algunos años y es la migración de venezolanos a nuestro país. Acabamos de escuchar un audio extraído de la página Estoy en la Frontera acerca de estos testimonios reales. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de las nuevas personas que han inmigrado, sino aquellos que han retornado a su país debido a la situación económica que se afronta por la pandemia. Estos testimonios que acabamos de escuchar son de personas venezolanas que han tenido que retornar a su país. Según Migración Colombia, más de 105 mil ciudadanos venezolanos han regresado a su país en esta época, y es que es común que se vean en las carreteras las personas caminando desde Bogotá, como contaba uno de ellos, y otras ciudades hacia Cúcuta en busca del retorno a Venezuela. Sin embargo, no son solo esos, porque más de 24 mil ciudadanos están a la espera de que se habilite el paso humanitario para poder completar su misión, la cual, según nos informó el doctor Juan Francisco Espinosa, debido a las restricciones impuestas por Venezuela para el retorno de sus nacionales, este proceso podría tomar hasta más de 6 meses. Es decir, más de 6 meses en solucionar el tema del retorno. Pero los días que se demoran, que más o menos nos decían que eran unos 15 días en venir desde cualquier ciudad del país hacia Cúcuta, dependiendo pues del lugar donde se encuentre. Y de ahí los buses que los llevan de nuevo hacia su país. No es una misión fácil de conseguir. Largas jornadas de camino a la espera de algo incierto. Son cerca de 800 los que permanecen en el norte de Santander y 100 personas en Arauca, más o menos, en hogares lugares que han sido dispuestos para esas personas que están a la espera de poder pasar. Pues las personas buscan pasar no solo por la frontera como tal, sino también por trochas y pues obviamente en unas condiciones terribles y que en realidad pues ponen en peligro la vida de muchas de esas personas que están luchando por llegar a su país de nuevo y tener una mejor situación, al menos de la que está teniendo acá debido pues a la pandemia. el tránsito de buses hacia estas regiones está restringido hasta que se logre evacuar buena parte de los mismos para que no colapse y pues esas personas puedan ir saliendo. Más de 500 extranjeros han sido sancionados con medidas de expulsión o deportación en los últimos meses y 37.000 connacionales y residentes en Colombia han sido transportados de vuelta hacia el país durante la pandemia en cerca de 370 vuelos humanitarios. Es decir, esos 37.000 connacionales no son todos los que se han devuelto, sino son los que han sido trasladados en los 370 vuelos humanitarios que ha dispuesto Colombia. Para ellos es volver a perder todo. ¿Alguno habían encontrado realmente, doctor y ciberoyentes, alguna sí, habían encontrado una ilusión realmente acá durante pues en tiempos normales, mediante la venta informal o bueno, trabajos formales? Pero obviamente la pandemia y la crisis económica y todo lo que se ha causado los obligó a tomar la decisión que les afectara en menor medida y que para muchos fue la de retornarse a su país. Entonces, en impacto económico también hemos visto eso, es algo que como decíamos al principio forma parte de nuestra vida diaria y de lo que hemos sido testigos, que vemos a las personas en los semáforos, que vemos a las personas caminando, que vemos a las personas también muchas veces pidiendo o buscando un trabajo, así no les paguen ni siquiera un mínimo, pero realmente es algo muy triste y por eso les traemos acá cifras, les traemos testimonios y pues esperamos también una respuesta efectiva de ambos gobiernos, del gobierno de Venezuela, del gobierno de Colombia, para que podamos hacer algo pues por estas personas, doctor.
Muchísimas gracias, María Paula. Esto es una realidad que se vive y hay muchísimas cifras que se mueven, pero traídas de una fuente tan especial que es la de allá, la de la zona de frontera, le da una ilustración muy, muy objetiva a todos nuestros ciberoyentes. Muchísimas gracias por esta sección de Economía de la Vida Diaria. Le doy el paso a Nelson para que sigamos con Hablando con el Experto.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Tema especial de Silvestre Dangond. Queremos iniciar esta sección con algo muy especial. En este momento concede rueda de prensa el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, y Alejandra Romero de nuestro equipo ha estado pendiente y ya nos observa unos datos que en primicia los damos en Impacto Económico y en primicia interpretativa también, gracias a la labor que hace nuestro equipo de Impacto Económico. El señor director del DANE da una noticia que marca de alguna manera convergencia con los datos que veníamos comentando ahora del análisis del ministro acerca del decrecimiento de la economía del menos 6.8% a 31 de diciembre de este año. Y la buena noticia que veo de lo que dice el ministro, el director del DANE, es que el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020 se produjo una reducción del menos 9%. Eso es cierto, porque nosotros el año pasado veníamos creciendo en nuestra economía. Pero la buena noticia es que hay una expansión del 8.7%, oígase bien, entre el crecimiento del segundo trimestre, es decir, de junio a septiembre, crecimos en el 8.7%. Y eso nos da un resultado al final, ¿sí?, de nuestro resultado acumulado a septiembre de menos 7.1% en el decrecimiento económico. Eso es una buena noticia. Nosotros en abril presentamos un decrecimiento de la economía del menos 20.87%, y si estamos en el menos 7.1%, quiere decir que ya la economía comienza a presentar recuperación, y comienza a presentarla, pero desde luego con un hueco difícil. Vamos a decrecer al menos 6.8%, pongámonos en la misma cifra del ministro, cuando hubiésemos podido decrecer entre el 4.5 y el 5 únicamente, pero pues el Estado no coadyuvó lo suficiente al sector privado. Pero la buena noticia es que vamos creciendo, y que poner a operar la economía, así sea entre el 70 y el 80%, y ahí y a poquitos y la cosa, va rindiendo sus resultados. Entonces, apreciados ciberoyentes, Colombia presentó en primicia un crecimiento, una expansión del 8.7% entre el segundo y el tercer trimestre de este año, que da un crecimiento acumulado negativo del menos 7.1%, que es muy superior al del menos 20.87% que teníamos en abril, dando la muestra real de la recuperación. Y me adelanto en decir, vamos a estar entre el 6.8 negativo y el 7% al final a 31 de diciembre del año 2020. Así las cosas, le damos esta primicia hoy a nuestros ciberoyentes de Impacto Económico, y seguimos con otra importante noticia. Gracias, Alejandra, por su gestión y por su apoyo con el programa como parte del que usted es. Las vacunas Pfizer y Moderna han generado un efecto positivo en los precios del petróleo, en las acciones y han incidido en la baja del precio del dólar. Pregunta María Paula en este momento, para ilustración de los ciberoyentes. Por favor, María Paula, escucho su pregunta.
Sí, doctor. ¿Podría usted ilustrar a los ciberoyentes, por favor, el porqué de este comportamiento del mercado en el sector real y monetario de la economía?
Sí. Sí, sí, María Paula, es una importante pregunta por lo siguiente. La vacuna Pfizer dio muestras de un positivo de más del 90%, 90.3 o algo así. Exactamente el lunes, Moderna fundamenta y verifica y publicita que tiene 94% ya de efectividad su vacuna. Es decir, ya hay dos vacunas que entre una y otra van a generar entre, yo le calculo, unos 150 millones de vacunas para todo el mundo, y dicen ellos que posiblemente esto va a ser entre los meses de enero y febrero y marzo. Es decir, que ya se aproxima la posibilidad de que el mundo tenga una vacuna para protegerse de este virus. Y eso ya le da le da cierta seguridad y casi que total seguridad a lo que es el sector real de la economía, ¿sí? Porque una cosa, ¿sí?, es estar en pandemia y otra cosa es estar ya con algo que combate la pandemia. Eso ya se ha comenzado a ver y tenemos que el precio del dólar ha venido bajando porque el precio del petróleo ha aumentado. ¿Y por qué ha venido bajando el precio del dólar y el precio ha aumentado? Porque se cubren entre inversiones y cuando aparece la vacuna, ¿sí?, y hay posibilidades de hacerlo, se juegan contra los mercados futuros de petróleo y dicen el petróleo ya va a tener salida porque se va a comenzar a mover el mercado internacional y entonces comienzan a arreglarse los mercados de futuros y el precio del petróleo comienza a subir. Entonces, esa es la razón, María Paula. Una noticia de esta, aún así no haya salido la vacuna, pero que está anunciando que tiene más del 90% de efectividad y que son dos ya, desde luego ya deja cierta seguridad en los mercados financieros, en este caso el bursátil, y mejora el precio de las acciones y desde luego el precio del petróleo se mejora porque se prevé que ya con comercio internacional andando, que es el mercado real, desde luego va a mejorar también el comercio internacional, las exportaciones, las utilidades y desde luego el precio del petróleo repunta también el crecimiento de la economía y el precio del dólar baja, pero se establece una sostenibilidad y desde luego nos hace pensar y lo damos también como una primicia en este momento, lo damos como una primicia, si vamos a tener un precio del dólar posiblemente entre enero y marzo de aproximadamente 3.300 pesos, porque cuando salgan las primeras distribuciones de la vacuna, eso va a producir un efecto positivo y desde luego tiene que trasladarse al mercado. Es decir, va a seguir bajando el precio del dólar. Y damos finalmente solamente una anotación final, porque ya estamos cerca de la terminación de nuestro programa, y hablamos de que en el caso del endeudamiento, sí, del endeudamiento público, la deuda de las entidades territoriales ascendió a 16.67 billones, equivalentes a unos 6% del PIB. Y quiero advertir simplemente como noticia lo siguiente, ¿sí? El crédito se concentra en 5 entidades territoriales, ¿sí? Esas 5 entidades territoriales son Bogotá con 2.54 billones de pesos, dentro de lo cual hay unas cifras para el metro. Medellín con 1.89 billones de pesos. Antioquia como departamento, Bogotá como, Medellín como municipio. Antioquia como departamento, 1.62 billones de pesos. Barranquilla, 1.50 billones de pesos. Y aquí viene otro departamento que presenta deuda y es una deuda de 0.73 billones de pesos. Es decir, 730 mil millones de pesos. Cabe anotar que tanto la deuda que presenta Bogotá y la deuda que presenta Cundinamarca se asocian con proyectos importantes de transporte, ¿sí? Que son el Metro de Bogotá y el proyecto Regiotrán, ¿sí? Que parte por la 13, va a Madrid y le va a dar una solución muy importante en materia de flujo de pasajeros y movilidad a esta parte casi siempre trancada que hay de la vía entre Bogotá y Madrid. De esta manera dejamos al día de hoy terminada nuestra intervención y decirles por favor que la semana entrante estemos todos preparados porque viene a compartir con nosotros el presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores para hablar todo sobre el sector agropecuario que ha estado altamente descuidado y hasta tenemos a la gente vendiendo papas en los peajes porque los intermediarios se quieren quedar con sus utilidades y los dejan produciendo a pérdidas. Tema interesante para la semana entrante. Nelson, usted tiene la palabra para la despedida del programa.
Yo no pude controlar el corazón y apenas que te vio de ti se enamoró y a cada instante me pregunta por ti. Acepta por favor salir conmigo, así sea solamente para hablarte como amigo y puedas conocer un poco más de las razones que me hacen dedicarte este montón de canciones.
Su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos. En la producción nos acompañó David Enrique Amorocho Daza y soy Henry Amorocho Moreno y me pueden encontrar en arroba Henry Raya al Piso Amorocho en Twitter y en Facebook como Henry Amorocho Moreno. Recuerden cómo están los líderes, así se encuentra la nación. El corazón y la habilidad de un líder afectan positiva o negativamente la vida de las personas bajo su dirección, incluso en varias generaciones. Un abrazo y una feliz semana para todos.
Mucho cariño. Esta ilusión, tal vez podría cometer un grave error, porque tú eres prohibida para mí. Pero yo no pude controlar el corazón, y apenas que te vio, de ti se enamoró, y a cada instante me pregunta por ti. Acepta por favor salir conmigo, así sea solamente para hablarte como amigo, y puedas conocer un poco más de las razones que me hacen dedicarte este montón de canciones. quitarte veces. No creas que dejaré de enamorarte. Tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme. Y te pido por lo que tú más quieras en la vida, que por favor me aceptes una cena clandestina. Hay que tal si te enamoras de las locuras mías. Que tal que te haga falta una noche divertida. Que tal que sea yo el portador de tu alegría. Que tal que estemos juntos por el resto de la vida. Que tal si estás viviendo en la monotonía. Que tal que yo te pinte los labios de sonrisa. Que tal que tú te atrevas a besar la boca mía. Y no te provoquen otros labios en la vida. Que los míos saben a chocolate.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.